Y entramos en los minutos finales del programa de esta mañana, El Mundo del Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de la competencia judicial y el reconocimiento de sentencias extranjeras en el espacio judicial europeo. Y lo vamos a hacer con el profesor de Derecho Internacional Privado, Miguel Gómez Gene. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Este es un tema importante que se encuadra dentro del Derecho Procesal Civil Internacional. Y la primera cuestión sería cuáles son los textos normativos básicos en materia de competencia judicial internacional.
Bien, cuando hablamos de competencia judicial internacional en el espacio judicial europeo, hacemos referencia seguramente a los instrumentos que se han creado en el seno de la Unión Europea. En este sentido, tenemos dos reglamentos importantísimos para el alumno, porque además son objeto de examen reiteradamente, que son el reglamento 44/2001 sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias, y últimamente el reglamento 2201, que regula la misma cuestión, es decir, competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia matrimonial. Los dos instrumentos, el primero tiene su origen en el Convenio de Bruselas del 68. Digo esto por si el alumno hubiera alguna mención en el libro al Convenio de Bruselas, que sepa que es, bueno, pues el elemento anterior al Reglamento 44. El Reglamento 44 es una evolución de este texto. El Reglamento 2201 también es relativamente nuevo y tiene su origen en el Reglamento 1347, que ya está derogado. Estuvo poco tiempo en vigor. Pero además, junto a estos dos reglamentos, por lo que hace al alumno y sobre todo el examen, ¿no? Esos son los textos normativos básicos que nosotros vamos a utilizar. Tenemos también el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aunque no sea un instrumento, no sea un artículo, no es una norma, evidentemente, emanada en el seno de las instituciones comunitarias, regula también, para aquellos supuestos que están excluidos del ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios, pues la competencia judicial internacional. En este sentido, cuando el alumno vea, tanto en el examen como en el libro, una referencia a la competencia judicial internacional en el espacio judicial europeo, tiene que pensar que reglamentos son los instrumentos que han emanado en la actividad en el seno de la Unión Europea, pero que para regular cuestiones de tráfico, como son estos concretos de competencia judicial internacional, aunque sean supuestos incluidos en el denominado espacio judicial europeo, también es de aplicación la ley orgánica, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En definitiva, estas tres normas.
¿Cuándo se aplica cada una de estas normas, profesor Gómez?
La cuestión es importante. La cuestión es importante porque además nosotros tendemos a preguntar este tipo de cuestiones. Es decir, ¿cuándo se aplica una norma y cuándo se aplica otra? Lo interesante de esta cuestión es que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 22, como el Reglamento 44 y el 2201 regulan las mismas cuestiones. En definitiva, una cuestión regulada de competencia judicial, regulada en el Reglamento 44, también está regulada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de lo que se trata en el examen es de determinar cuál de esos instrumentos se aplican, porque no se aplican los dos al mismo tiempo. O bien se aplica el Reglamento 44 con todas sus consecuencias, o bien se aplica el artículo 22 con todas sus consecuencias. Bien es cierto que en algunos supuestos la solución a la que se llega aplicando una u otra norma es la misma, pero el alumno debe distinguir claramente si se aplica el Reglamento 44 o el Reglamento 2201 o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para ello tiene que distinguir entre dos criterios. Vamos a dejar aparte el criterio temporal, en la medida en que con la entrada en vigor de los reglamentos, pues el reglamento comunitario entra en vigor para los 25 Estados miembros el mismo día. Entonces, bueno, entendemos que el problema de aplicación temporal está solucionado. Nosotros nunca preguntamos sobre esa cuestión. En definitiva, el alumno tiene que centrarse en los problemas de aplicación material y los problemas de aplicación personal. Es decir, cuando le ponemos un caso práctico, lo primero que tiene que ver es que si la materia sobre la que versa el caso práctico es una materia incluida en el ámbito de aplicación de algunos de los reglamentos, o si está excluida. De tal forma que si está excluida, será aplicable subsidiariamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué materias son las que están incluidas en el ámbito de aplicación de los reglamentos? El Reglamento 44, cuando el alumno empieza a estudiarlo, verá que es un reglamento que tiene por objeto regular la competencia judicial internacional en materia civil y mercantil con carácter general. Lo que ocurre y para esto el alumno tiene que leer el reglamento, sería bueno que lo leyera, por lo menos los artículos más relevantes, es que el artículo 1 hace una serie de excepciones a esa regla general. Y hay una serie de materias que están excluidas. Por ejemplo, estado civil, arbitraje, cuestiones financieras, quiebra, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre entonces? Si ponemos un caso práctico en el que preguntamos por la competencia judicial internacional de un juez español para declarar la incapacidad de un extranjero, por ejemplo, o un problema de sucesiones, el reglamento 44 no se aplica en la medida en que es una materia que está excluida de su ámbito de aplicación. En consecuencia, para determinar la competencia judicial internacional del juez español, hay que acudir a las normas de la Ley Orgánica de Poder Judicial y no al reglamento 44. Esto es importante porque el alumno tiende a irse rápidamente al reglamento 44 o al reglamento 2201. Si está en el ámbito de familia, va al reglamento de familia. Si está en el ámbito civil y mercantil, va al reglamento 44, sin reparar en que hay determinadas materias que no están incluidas en el ámbito de aplicación material. El segundo criterio de aplicación, el personal. ¿A qué persona se le aplica el reglamento comunitario, el 44? ¿A todo el mundo que tiene aquí su residencia o todo aquel que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea? Bien, el criterio de aplicación personal del reglamento 44, este criterio no es válido para el 2201, que no formula una regla en ese sentido, es el domicilio del demandado. Es decir, si nosotros queremos demandar a alguien en la Unión Europea y la materia está incluida en el ámbito de aplicación del reglamento, normalmente los fueros de competencia saldrán del reglamento. Si esa persona no tiene su domicilio en la Unión Europea y aún así la queremos demandar en la Unión Europea, hay mil motivos que justifican esta opción. Por ejemplo, porque la persona en cuestión tenga más bienes susceptibles de ser ejecutados en este país o en un país Estado miembro que en el país de residencia, puede pasar. Pues entonces, para determinar la competencia de esa persona habrá que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 22. Insisto, el demandado tiene que tener su domicilio en la Unión Europea. Nosotros ponemos a veces algún caso práctico en el que el demandado es, por ejemplo, una sociedad estadounidense con sede en Cleveland, por ejemplo, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿serían competentes los tribunales españoles para conocer, por ejemplo, de una acción de daños y perjuicios? Y el alumno tiende a decir que en aplicación del reglamento 44 pues sería o no sería competente. Pues bien, no es en la medida en que va a ser esa sociedad americana la demandada y tiene su domicilio en Estados Unidos, pues no es de aplicación el reglamento 44, sino que habría que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial para ver si le puede demandar aquí en España.
Una duda entonces que me está surgiendo. Sí. Evidentemente entonces solamente sería para ciudadanos europeos.
No sigue el criterio de la nacionalidad. Sí, sigue el criterio de la residencia habitual en el domicilio del demandado. Ah. Es decir, basta con que tenga aquí, con independencia de la nacionalidad, tanto de la persona como de la sociedad. Evidentemente se puede demandar a un marroquí en Holanda siempre y cuando su residencia habitual esté allí. Pues bien, estos son los dos criterios de aplicación, material y personal, que tiene que tener en cuenta el alumno a la hora de decantarse por una norma para determinar la competencia judicial, o bien el reglamento 44, o bien la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hago especial hincapié en el reglamento 44 ahora porque es seguramente, no es que sea más importante, que bueno, sí tiene más aplicación. Pero el reglamento 2201 está explicado también en el segundo parcial, en la segunda unidad didáctica. Entonces tendemos más en este primer parcial a preguntar del reglamento 44. Solo preguntaremos aquellas cuestiones del reglamento 2201 en este primer parcial, aquellas cuestiones que estén en la primera unidad didáctica. Todas aquellas que no se vean, pues las dejamos ya para el segundo parcial. De todas maneras, ya le digo al alumno que bastante tiene con el reglamento 44 y con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque solo sea un artículo, el 22, que debe saber, es un artículo bastante, bastante amplio.
Estas normas contemplan fueros de competencia. ¿Cómo se articula su aplicación?
Buena pregunta también. Bien, muy deprisa porque tenemos poco tiempo. Quiero hacer una distinción fundamental que también la tiene el alumno recogida en los temas de competencia judicial internacional. Nosotros distinguimos, dentro de las muchas distinciones que hay entre los diferentes fueros, entre fuero general, fuero especial y fuero exclusivo. El fuero general es tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el reglamento 44 el domicilio del demandado. Coincide con el criterio de aplicación personal del reglamento. Es decir, nosotros podremos presentar una demanda allí donde el demandado tenga su domicilio. Si el demandado es una persona española con residencia habitual en París, podremos presentar una demanda en París perfectamente, en base al fuero general del reglamento 44, evidentemente. Si la materia está incluida dentro del reglamento 44, si no, tendríamos que ir a las normas de competencia judicial internacional internas del ordenamiento francés. En cualquier caso, fuero general que es siempre el domicilio del demandado, coincide tanto la ley orgánica como el reglamento 44, y luego hay una serie de fueros especiales. El fuero general está concebido teóricamente para facilitarle la vida al demandado, digámoslo así. Se entiende que el demandado es la parte procesalmente más débil, y por consiguiente, si acercamos la demanda a los tribunales de su residencia, pues entendemos también que le será menos gravoso participar en el procedimiento. Fueros especiales, sin embargo, son una serie de fueros que el legislador, tanto en la ley orgánica, el legislador interno, en la ley orgánica del Poder Judicial, como el legislador comunitario, en el reglamento 44, abre al demandante, de tal forma que le ofrece la posibilidad de plantear la demanda en otro sitio, en otro país. Puede plantear siempre la demanda en el foro, de acuerdo al foro general, domicilio del demandado, pero además, si se dan las circunstancias que exigen los fueros especiales, artículos 5 y siguientes del reglamento, podrá plantear la demanda también en aquel país. En el bien entendido, por supuesto, que tiene que distinguir, tiene que elegir entre un país y otro. Me interesa destacar aquí que estos fueros son concurrentes. Es decir, el demandante elige plantear la demanda en el país del domicilio del demandado o en aquel país donde el fuero especial se lo permita. Fuero especial por razón de la materia. La elección dependerá de él y de mil circunstancias que tendrá que tener en cuenta, costes procesales. Seguramente muchas veces sea más práctico ir a demandar directamente donde esta persona, el demandado, tenga su domicilio habitual, en la medida en que será allí también donde tenga los bienes. También se puede presentar, en base al foro especial, pues una demanda en un país donde nos pueda interesar. Ahí procesalmente hay mil estrategias que pueden decantarse por una opción o por la otra. Debe tenerse en cuenta, en este respecto, que plantear una demanda en base a un foro general o un foro especial en un sitio donde no haya bienes susceptibles de ser ejecutados, pues puede ser finalmente más gravoso, porque la sentencia que se dicte en ese país luego tendrá que ser reconocible en el país donde estén los bienes, ¿no? En fin, por lo que ahora importa destacarle al alumno que estos dos fueros, fuero general, domicilio del demandado, y los diferentes fueros especiales, que son muchos por razón de la materia, en materia contractual, contrato de trabajo, agencias, etcétera, etcétera, el demandante puede elegir. Y nosotros, en el caso práctico, le podemos decir, son competentes los tribunales españoles, y a lo mejor esta persona no tiene su domicilio en España, pero se dan unos requisitos que detallan los fueros especiales, ¿no? Por ejemplo, en materia contractual, porque el pago habría que realizarlo, no el pago, perdón, la entrega de la cosa había que realizarla en Madrid. Y esto lo irá entendiendo el alumno a medida que vaya leyéndose el reglamento. En cualquier caso, fuero general y fuero especial son concurrentes. El demandante elige. Eso lo tiene que tener claro el alumno. La competencia judicial o bien dimana por el domicilio del demandado o bien por lo que digan los fueros especiales. Puede que no se dé el domicilio del demandado en un país concreto. Eso no quiere decir que no se aplique el reglamento. Acuérdese que el domicilio del demandado es también criterio de aplicación, pero domicilio del demandado de la Unión Europea. Y puede que tenga una serie de bienes en España y que, por lo tanto, le interese plantear la demanda aquí en base a un foro especial, siempre y cuando se den las circunstancias que diseña el foro especial. Concurrentes, por tanto. Junto al fuero general, el fuero especial, existe otro fuero que nosotros denominamos exclusivo, creo que está regulado en el artículo 22 del reglamento, que son unos fueros que no son disponibles para las partes. Es decir, no, jerárquicamente podríamos decir que están por encima del general y del especial, y que se tienen que aplicar necesariamente. Por ejemplo, en materia de contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles. No hay posibilidad ninguna, a no ser que se contemple una excepción que el alumno leerá ya en el reglamento, no hay posibilidad de litigar sobre un incumplimiento de contrato sobre un bien inmueble en un país que no sea aquel en el que esté el bien inmueble. ¿De acuerdo? Si dos alemanes quieren litigar por un incumplimiento de contrato sobre un chalet en Palma de Mallorca, un contrato, aquí es importante el tiempo porque tiene que ser siempre por delante, encima de 6 meses, es decir, un contrato que tuvieran firmado por 5 años y quieren litigar por un incumplimiento y por daños y perjuicios, porque además el inmueble quedó deteriorado después de la estancia, pues tienen que presentar la demanda obligatoriamente en España. Es decir, esto es muy interesante. No pueden irse a litigar, aunque sean los dos alemanes y les sea más económico, no se pueden ir a Alemania. Pues se entiende que, como son los fueros, se entiende que hay los fueros exclusivos, se entienden que hay un interés especial del país concreto designado y que deben prevalecer sobre la autonomía de la voluntad de las partes. Junto a esto, y ya con esto acabamos y pasamos a otra cuestión, que sepa el alumno también que el reglamento contempla la posibilidad de que las partes acuerden expresamente el sometimiento a un tribunal determinado. Se tienen que dar una serie de condiciones, pero que esto es una opción muy utilizada en la práctica mercantil. De hecho, un contrato importante, yo me atrevería a decir que en el 90% de los casos, si no más, tiene una cláusula de sumisión a unos tribunales determinados, ya sean los del país que sean, pero eso es perfectamente posible.
Hemos visto la competencia, pero queda una parte importante, como es el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el espacio judicial europeo. A este respecto, ¿qué instrumentos regulan el reconocimiento en el espacio judicial europeo?
Aquí se nos plantea otra vez el mismo dilema, es decir, en el espacio judicial europeo, para aquellas sentencias dictadas por un tribunal de un país miembro de la Unión Europea, se aplican nuevamente la segunda parte de los reglamentos comunitarios anteriormente dichos, es decir, el reglamento 44 y el reglamento 2201. El alumno tiene que reparar que es un instrumento, estos reglamentos de los que estoy hablando, que, por decirlo de alguna forma, tiene dos partes. Una primera parte regula la competencia y otra segunda parte regula el reconocimiento y ejecución. Ahora bien, aquí se plantea el mismo problema que decía antes, el ámbito de aplicación material. Para reconocer sentencias dictadas por países miembros en materias que están excluidas del ámbito de aplicación de los reglamentos, pues tendremos que ir a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Son los artículos 1952 y siguientes que todavía siguen en vigor hasta que entre en vigor, valga la redundancia, la nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que no sabemos tampoco cuándo entrará. En consecuencia, si la sentencia se dicta por un juez de un Estado miembro de la Unión Europea, si la materia está incluida en el ámbito de aplicación de los reglamentos, se aplica el reglamento. Si la materia, por el contrario, está excluida del ámbito de aplicación, imagínense sucesiones, pues no se aplica el reglamento. Y entonces se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, artículo 952 y siguientes. Si me permites, antes de entrar un poquito a hablar cómo funciona el reconocimiento.
Pero ya brevemente, profesor.
Llamar al alumno la atención sobre una cosa. En materia de competencia judicial, cuando se aplica la norma interna, estamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En materia de reconocimiento y ejecución, estamos en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Digo esto porque sobre todo los alumnos que están en el plan antiguo y que se van a presentar en junio con toda la asignatura, tienden a confundir la norma que se aplica a cada supuesto. Es decir, a un problema de reconocimiento no se aplica en la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código Civil. Si estamos en un problema de reconocimiento, se aplica el reglamento o la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso le tiene que servir para guiarse en la respuesta al caso práctico, ¿no? No sé si tenemos tiempo para hablar aún de los tipos de reconocimiento.
Realmente ya estamos fuera de tiempo. No sé si de alguna manera concluir con medio minuto, si puede concluir.
De acuerdo, pues simplemente llamar la atención al alumno que el reconocimiento que regulan los reglamentos es un reconocimiento que está pensado para que casi siempre prospere, o siempre. Es decir, parte de un principio de confianza entre los jueces de los Estados miembros, por lo tanto vamos a creer en el trabajo bien hecho de los jueces de los otros países, y el reconocimiento es muy sencillito. ¿Y por qué es muy sencillito? Entre otras cosas, porque los motivos de denegación son menos que si se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, que se aplique un reglamento comunitario, las posibilidades de que prospere el reconocimiento de la sentencia son mayores que si se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nada más.
Pues gracias por la brevedad, porque aquí ya terminamos la competencia judicial y el reconocimiento de sentencias extranjeras en el espacio judicial europeo. Ha sido el último tema de esta mañana que hemos tratado en el mundo del derecho con el profesor Miguel Gómez Genet. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, gracias.